Vamos. Dale, Pedro, dale. Dale, Pedro, dale.
Pero,
dale.
¿Por qué me agitás así?
Pedro, dale.
Pará, de agitarme de esa manera.
Dale,
Natalia,
Pedro,
Paola,
dale.
¿Qué pasa? Aguantá.
Aguantá.
Bueno. Vamos a meternos en un bloque que seguramente, y acá y pienso...
La grieta.
En cada uno, cada una de los y las oyentes que tienen este programa, que seguramente se le van a aparecer imágenes que tienen que ver con lo que vamos a ir transitando.
¿Vos decís?
En este bloque. Sí, porque me imagino que de lo que vamos a contar en los próximos minutos, seguramente muchas no conocen... la historia que hay detrás de algunos personajes de la política, en la Argentina. Suele ser algo muy, no muy habitual, pero sucede que a partir del impulso, de la popularidad, del conocimiento, por el nivel de inserción como uno de los hechos culturales más importantes de nuestro país, que es el fútbol, tiene en todos los estratos de la sociedad, que después sean tentados muchos jugadores que... por supuesto hayan mostrado algún tipo de interés en la realidad social, que sean tentados por partidos políticos.
Obvio, papi,
para
chulo.
Ocupar un lugar, bueno, en distintas listas.
Ha pasado, por ejemplo, Claudio Morresi en varias oportunidades en Todo en Juego.
Por supuesto, pero casos como el de el Chino Tapia,
también.
Futbolista que terminó siendo jugador, o Antonio Ratín.
También.
Fue secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier McAllister,
bueno,
durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue diputado de la Nación Héctor Baldassi, el
saque
cordobés, exactamente, árbitro de fútbol, pero hay algunos políticos.
¿Hay más?
O sea, personajes que conocemos a través
de la
política, fundamentalmente.
Que no le conocíamos su historia política,
sí,
futbolística.
Que cuando uno mira para atrás, por ahí cuando eran niños, adolescentes, no se imaginaban políticos, sino que se soñaron jugadores de fútbol.
Olvídate.
Y que no pudieron ser y que después, bueno, terminaron siendo personajes públicos y conocidos a través de su participación política. Exactamente. Hay un dato que me pareció en esta búsqueda que hicimos para este bloque, que me pareció por lo menos llamativo, que tiene que ver con el único presidente que fue, que fue un futbolista federado. La Argentina tuvo un presidente de la Nación que había sido jugador...
de fútbol de verdad.
Exactamente. Y es Arturo Frondizi. Que por ahí uno cuando repasa los no sé si hubiera dicho Frondizi también que la mayor parte de la población no fue contemporánea a la presidencia,
claro,
a esta altura. Pero bueno, lo cierto es que jugó como marcador central y llegó hasta la cuarta división.
¡Mirá vos!
En Almagro, exactamente. Del 20 al 1926 y a los 18 años, estaba en la categoría cuarta, una lesión lo alejó del fútbol. Imagínate, después terminó. Y si no hubiese tenido esa lesión.
Andás a ver qué
pasaba. Probablemente
destino,
no era presidente.
Boludo, el
probablemente
destino.
No, o sí, no sabes.
Ay, me
no
vuelvo,
lo sabes.
Me vuelvo. Está bien, hoy con el diario del lunes. Pero con el diario del lunes también lo que te pones a pensar es. ¿Qué hubiera pasado si?
Sí, y bueno,
¿no?
Claro, es
¿sabes
tremendo.
¿Sabes que me pongo a pensar también ahora? Porque bueno, siempre la cabecita va para aquel lado.
Sí.
¿Habrá alguna historia así con seres femeninas? Por ejemplo, un Mayra Mendoza. ¿Habrá jugado a la pelota un Vicky Donda? No, ¿entendés?
Sí, para la pelota o algunas otras actividades.
Sí, sí, sí. Bueno, en este caso no, puntual. Pero me voy a poner a investigar.
Muy bien. No hay antecedentes de otro presidente de la Argentina, claro, que haya sido federado. El único es, como decíamos recién, el de Arturo Frondizi.
Lo que contábamos el otro día de Néstor, que había jugado 15 minutos al básquet.
Digo. No, bueno, está bien. No, y pienso, de los que llegaron a ese nivel en la política, presidente. Fue vicepresidente, pero lo digo así rápidamente sin chequear lo que voy a decir.
Oh, qué miedo.
Pero me parece que desde el punto de vista deportivo no hubo ninguno que haya llegado tan alto como Daniel Scioli.
Ah, deportivamente.
Gobernador de la provincia, campeón del mundo en motonáutica y vicepresidente de la Nación.
No,
me parece que el caso de Scioli en ese sentido es exponencial.
Se da algo muy similar que puede ser ya el momento produciendo en vivo.
Hermoso momento, sí.
Músicos, que eso ya lo hemos hecho en varias oportunidades.
Sí.
Políticos, músicos.
Sí.
Me acordé, dijiste vicepresidente, me acordé de Vudú, digamos.
Hay un caso hay muchísimos, vamos a elegir algunas historias nada más
sí,
que
claro,
nos llaman la atención para contar. Pero hay un caso que es verdaderamente llamativo, fundamentalmente por el lugar que le tocó ocupar cuando se soñó como futbolista, que es el de Diego Valenzuela.
¿Qué pasó con Diego Valenzuela?
El intendente de 3 de febrero, él asumió en 2015 la intendencia, fue quien desplazó después de 24 años al histórico Hugo Curto. Es licenciado en economía, tiene también hecho un magíster en historia, escribió mucho sobre libros, la historia argentina. Lo que seguramente muchos de ustedes desconocen es que él quiso ser futbolista.
¡Ay, chiquito!
Y era mediocampista. Por supuesto, dicen que jugaba muy bien. Digo, y esto también lo digo siempre porque en ese sentido yo tengo un enorme respeto por todos los futbolistas, las futbolistas profesionales, porque no se valora como merecen el recorrido. Y lo complejo que es llegar al lugar en el que están. Lo digo esto porque el gordo en el sillón dice, mirá, este de madera. Bueno, no hay ningún tipo... Y muchas veces eso pasa de los medios.
Es algo... Sí, obvio.
Porque la competencia es de una exigencia altísima y está lleno de situaciones muy crueles.
Sí, muchas veces acá contamos en Todo en Juego que ese recorrido es muy disímil y varía muchísimo entre mujeres y varones.
Sí,
¿no?
Bueno, para llegar a jugar en primera división o para estar integrando divisiones inferiores de los equipos de primera, es una exigencia, una carga, unas presiones altísimas. Bueno, lo cierto es que Diego Valenzuela, volvemos a la historia del intendente de 3 de febrero, quiso ser futbolista.
Mediocampista, decías.
Sí, pasó por las inferiores de Vélez y Platense, pero su carrera en Vélez fue corta, casi por una obviedad, que ahora lo vamos a decir.
¡Ay!
¿Saben de quién era?
Ay, no.
No pudo jugar de titular en Vélez. Él es de la categoría. Es de categoría 70. Nació en 1970. Porque quien jugaba en el puesto de Diego Valenzuela en la misma categoría, y Diego Valenzuela se tenía que sentar sostenidamente en el banco.
¡Ay, qué garrón!
Porque era suplente del Cholo Simeone.
¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Diegui! ¡Vas a comer banco toda tu vida, meo!
Y bueno, imposible, y más o menos. ¿Y qué vas a hacer? Difícil. ¿Jugás en una posición de la cancha donde el que está delante tuyo es...
Hijo, no como banco nunca más.
Es uno de los tipos más importantes de la historia de nuestro fútbol. Y bueno, y lo cierto es que fue suplente de Simeone, estuvo un tiempo y después
se
retiró. En una categoría, en la 70 de Vélez, en la que jugaban otros futbolistas que se consagraron y que fueron campeones del mundo con el Fortín, como Tito Pompey o el Negro Gómez. Con ellos jugaba Diego Valenzuela. Dijo alguna vez, hice banco, entraba algunos minutos, dice, ya vi que era un panorama complejo en la octava, y de ahí me fui a Platense. En Platense jugó un año y después se dedicó a la historia, al periodismo,
los medios
a la
de
economía.
Comunicación.
Pero la verdad, yo cuando me encontré con la historia de Valenzuela, como hay personajes que no los tenés, pero
no
por
tenés.
Desconocimiento,
sí,
¿no? Y la verdad que en el tránsito de su adolescencia intentó ser futbolista, pero bueno, le tocó tener al Cholo Simeone adelante y eso no lo hizo evolucionar.
A continuación viene un personaje. Yo te digo, estoy de acuerdo en que lo tratemos porque lo único que voy a hacer es hacerle bowling. Pero a partir de que Santiago Pedro diga el nombre, yo me pongo a hacer bowling, 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 bowling. No voy a parar.
Javier Milei.
¡Ay, joder, su madre! ¿Cómo podés ser tan cabeza de termo la
República? Pará.
No, tremendo.
Javier Milei.
Tremendo.
Milei.
Desaparece de la faz de la tierra.
Javier Milei.
Javier Milei quiso ser futbolista. Yo creo
que... Sí, fue futbolista. Llegó a atajar en primera un poquito.
Esa es
así.
El que puteás y encima arquero. ¿Te das cuenta?
Arquero,
esa
sí.
Es el que puteás y no dejás de putear. Lo mismo que te pasa ahora cuando lo ves en la pantalla chica. ¿Sabés? Igual.
Sabés que hay un dato, ¿no? Que Javier Milei...
El dato.
Sí, también categoría 70. Fue arquero en las inferiores de Chacarita.
Qué hijo de...
Y Chacarita fue fundado el Día del Trabajador un local del Partido Socialista.
Claro.
¿No? Que había muchos anarquistas. Esos fueron los fundadores del club en el que después jugó, entre otros, Javier Milei, que contó que el abuelo de él era hincha de Chacarita, que lo llevaba a la cancha.
A la cancha, sí,
exactamente,
claro.
A ver al funebrero.
Qué difícil.
Y que a partir de ese vínculo que tenía con su abuelo en el fútbol, empezó a...
Acercarse.
A querer ser jugador de fútbol. Sí, lo llevaron inferiores y fue evolucionando. Llegó a integrar el plantel de primera.
¿Evolucionó? ¿Vos decís, fue evolucionó? ¿En algún momento evolucionó ese ser humano?
En su carrera futbolística, sí. Llegó a integrar el plantel plantel de primera. Lo mismo que decíamos cuando hablábamos de Valenzuela.
Sí, sí, claro.
Es un nivel y una exigencia alta para haber llegado a estar en el plantel de primera.
Los mejores.
Sí, condiciones evidentemente debería tener también después. No siguió con su carrera como futbolista. Sí,
condiciones,
pero algunos,
no tiene.
Algunos amistosos en primera llegó a jugar. Y dice que dejó el fútbol después de recibir una patada que le fracturó el maxilar.
Ahora entiendo todo. Capaz es por eso que no vamos a hablar muy bien.
Y comenzó a estudiar economía a partir de ese momento, que fue en el 89. Hay una tarde que recuerda este mediático personaje de la política argentina, que es Javier Milei, que una tarde del 86, en la que él lo recuerda como su mejor partido en las inferiores de Chaca. Ese día Chacarita le ganó 2-1 a River en esa división.
En la cancha auxiliar del Monumental.
Exactamente, y dice que se atajó absolutamente todo, que hasta atajó un penal. Alguna vez lo escuché hablar que...
Incomprobable.
Que su estilo... No. Alguna vez lo escuché hablar sobre el Pato Filiol, dice que ese era su estilo de arquero. Viste que hay como dos grandes...
Sí, claro.
Así entendemos, dos grandes escuelas. Digo, hay muchas.
Menotti, Bilardo,
Filiol,
exactamente.
Exactamente. Bueno, él dice que se identifica mucho con el estilo de arquero que era el Pato Filiol. Y bueno... Javier Milei, qué sé
pasaron
yo, fue
cosas.
Arquero, le fracturaron la mandíbula y empezó a estudiar economía. Una pena que no le haya ido bien en el fútbol.
Una
¿no?
pena.
Ahí en este caso lo lamentamos.
Una pena que no se haya quedado abajo de los tres palos, porque yo creo que nos hubiera traído menos angustias o por lo menos calentura frente a la televisión cuando lo escuchamos hablar y hacer algún tipo de análisis económico de nuestro país.
Sí, hay otro personaje también de la política.
¿Hay más?
Hay muchísimos más, vamos a nombrar algunos solamente, pero que este también llama la atención y me dijo nuestro compañero en la radio pública, Sergio Zarratea, lo mismo también se lo pregunté en su momento a Daniel Cascioli, para poder hablar sobre su etapa como futbolista de Waldo Wolf.
Ah, buenas tardes.
Porque atajó en primera división también, en Ituzaingó y en Atlanta.
Mirá vos.
Y ellos, ¿y por qué nombro a estos dos compañeros de esta emisora?
Te lo pido, por favor, explícale a la gente.
Claro, porque se especializan ellos en el fútbol de ascenso y en más de una oportunidad quisieron hablar con Waldo Wolf sobre su pasado como futbolista, pero parece que es reticente a querer hablar de él.
Pero porque no la pasó muy bien.
Y por ahí no. Bueno,
ahí le quedó también la angustia de no haber... continuado con esa carrera futbolística. Viste que hay gente que, bueno, no lo tiene muy trabajado el pasado. Puede ser.
Sí, sí, es cierto. El hijo de él es arquero de fútbol también, ataja en Tigre, ahí se formó. Bueno, lo cierto es que dicen que tenía muy buenas condiciones Waldo Wolf como arquero, que intentó incursionar, lógicamente, en el fútbol profesional. Después no terminó viendo una perspectiva importante, no se le dio, y también se terminó retirando, distinta de la historia, y esta es la última que vamos a mencionar, pero es quien tuvo un recorrido en el fútbol de todos estos casos que nombramos con mucho más sustento, que es el de Carlos Castañeto, diputado de la Nación, y que él sí atajó en Gimnasia Esgrima La Plata, donde se formó y después consiguió el ascenso como arquero, pasó por Defensores de Belgrano, por Quilmes, por Temperley.
Hay una carrera distinta a los otros ejemplos.
Fue arquero de San Lorenzo, estuvo en Paraguay defendiendo el arco de Guaraní, en Colombia defendiendo el arco de Bucaramanga, atajó en el Sporting Cristal de Perú, que es uno de los equipos más poderosos que tiene el fútbol peruano. En ese equipo se dio una de las anécdotas más recordadas por Carlos Castañeto, porque ahí él empieza a alejarse del fútbol después de una lesión que sufre, de un golpe en las costillas, cae en la cancha, no podía respirar,
Dios.
Queda en el piso gritándole a un compañero. Él pensaba que se moría, eso le dijo a sus compañeros después del partido. Esa noche la pasó en un hospital conectado a un respirador, tenía tres costillas rotas.
Tremenda
y un
historia.
Neumotórax. Estuvo 21 días en terapia intensiva, se recuperó 3 meses después de aquella lesión, tuvo un breve paso por Deportes La Serena en Chile y se termina retirando de la actividad. Pero un arquero que, como se darán cuenta,
hay
tenido un recorrido.
Desde cancha.
Sí, claro.
Más marcado y sí, y también por los clubes y hasta a nivel internacional, digamos.
Sí, después se...
Perú, Colombia,
claro, después se dedicó a la economía, fue contador, militante peronista, Carlos Castañeto del secundario, estuvo muy cerca del kirchnerismo en desarrollo social, a través de Colina y Alicia. Bueno, su vínculo con Gimnasia también lo hacían compartir muchos espacios con Ofelia, la madre de Cristina, de Cristina. Él también siempre intentó participar en cuestiones que tienen que ver con la política de Gimnasia cuando podía, claro, ayudar, pero bueno, ya una carrera muy vinculada al fútbol y que fue bastante más exitosa que las anteriores que hemos mencionado.
Quiero más, Pedro, quiero más.
Tengo un montón más.